y dirigido con Nico Ramuspe.
Se prendieron los focos incandescentes en la cabina de Uniradio. Se va preparando todo para este escrito dirigido. Pasamos lista. Don Ramiro Orianza, ¿cómo anda?
Presente.
Don Nico Ramuspe.
Muy presente.
Pero lo más importante de hoy es que lo que está presente es la película más esperada, más pedida, más solicitada. Durante un año esperé esta columna.
Más de un año. Sí, te iba a decir que fueron claramente más de 365 días.
Más de 365 días. O sea, la Tierra
giró. Lo que viene Diego hablando de esta película.
Alrededor del Sol, de una vuelta completa, mientras yo pedía.
Mirá que yo perfectamente podía caer con Winnie Pooh, Miel y Sangre.
Uf, sí. Basta, basta.
¿Y qué hicimos? Hicimos 180 grados.
Claro.
Y cumplí.
Y
porque quise cumplir, porque...
Sos un hombre de palabra.
Soy un hombre de palabra, le había dicho a Varela que sin saber lo que era la película.
Le dije sí
y podía ser Paw Patrol, podía ser un documental de la BBC. Yo no tenía ni idea. Es más, le escribí el fin de semana para preguntarle bien
ya no recordaba ni cuál
era la película, porque me entré a buscar el título y fue, bueno, capaz que me equivoco, mirá si miro una que no tiene nada otra que ver, que me ha pasado varias veces con otras películas, y me dijo, no, es esta. Así que voy a presentar...
Presente.
...al director, porque, a ver, me gusta porque creo que en este tipo de propuestas, cuando yo no propongo la película, digamos, cuando la película se propone...
Yo creo que te estás desmarcando un poco de la recomendación.
No. Pero me genera como un desafío de... No la conozco, me pasó con El Balcón cuando me llamaron para hablar de la película El Conde, que tampoco la había visto porque era un estreno. Son películas que, como que, bueno, se plantea, vengo. Y me llamó mucho la atención, en primer lugar, el personaje Richard Schenkman.
¿Qué es el director?
Que lo primero que tengo para decir es, me gusta cuando los directores... Yo le tengo aprecio a dos tipos de puntualizaciones. La primera, los directores que son sumamente eclécticos, ya sea por falta de apoyo económico, porque quieren que los hijos o los nietos vayan a la universidad. Y también, por otra parte, los directores que no le temen al poco dinero, digamos, y a hacer algo súper ecléctico con muy poco dinero. Y creo que este personaje, Richard Schenkman, que nació el 6 de marzo del 58, un sesentón, tiene una carrera bastante particular.
Sí.
Porque el señor Varela me planteó la película que vamos a hablar hoy, que se llama The Man from Earth, El Hombre de la Tierra. No sé, no lo busqué si tiene otro título en particular en España. Pero a todo esto...
El nombre en España puede ser Lujuria en la Playa.
Sí, perfectamente. O Noche de Estrella, yo qué sé.
Cualquier cosa así.
Pero...
No hay datos.
Me llamó mucho la atención de que... Es una persona que arrancó trabajando para comerciales e incluso para películas de Playboy.
Un laburante.
No, sin duda, o sea, es un
obrero.
Tiene una filmografía variada.
Y de Playboy pasa a comedias en los 90. Después hay un momento como un poco estancado, que también lo dice, que trabajó con otras agencias, digamos, de publicidad. Estoy viendo acá, por ejemplo, para MTV, dos películas como segmento de director. Esto es una cosa que recuerdo que pasaban en la tele, Lusty Liaisons, que son muchas de las cosas eróticas que pasaba de Film Zone y que pasaba Space y en toda esa época, eran parte de Richard Schenkman. Y de pronto... Entre los 2000 son como una renovación.
Igual no es la película más representativa de Schenkman, de la filmografía de Schenkman, sin duda.
creo poder averiguar cuál
No, The Man From Earth no es la película más representativa.
¿Cuál decís que es la más representativa?
Y bueno, tienes una que es Abraham Lincoln contra los zombies.
Sí, yo lo iba a decir.
El director de esto, si dirigió Abraham Lincoln contra los zombies, que no la vi, pero además, ya solo el nombre y el póster me llama la atención.
No fue solo eso. Yo recuerdo que además hizo otra... Participó en varias cosas que tienen que ver con zombies, pero lo que me pareció más interesante de la de Abraham Lincoln fue que se sumó a la campaña de la Lincoln de Spielberg.
Claro.
Entonces fue como esa jugarreta de, bueno, se viene la película de Lincoln, bueno, te saco la de Lincoln con los zombies. Se viene Orgullo y Prejuicio, te saco Orgullo y Prejuicio y zombies. Y es como que también tiene esa cuestión en donde el conoce el mercado, conoce que apuesta con poca plata a... gente como Varela que va y confía ciegamente.
Eso es una pregunta que le quiero hacer a Varela, pero vamos a continuar y después sí. la
bien,
planteamos.
Bien, me parece bien. Y de alguna manera, entre medio de toda la ensalada de frutas que es la filmografía, aparece con lo que yo interpreto, es una versión remixiada, recontra remixiada, y que tiene puntos en común con, obviamente, Hombre mirando al sudeste de Eliseo Subiela, con ese misticismo entre película que es económica, pero que también tiene un personaje que no sabes, en Hombre mirando al sudeste, no sabes muy bien si es un extraterrestre, si es un tipo que está loco, si hay que confiar en el discurso y hay que confiar en ciegamente, como confía Varela, me parece, en la posición que tiene esta persona.
Hay una otra del estilo, que es K-Pax con Kevin Spacey.
Sí, bueno, K-Pax se dice que es la copia plagiadísima, claro, de Hombre mirando al sudeste, que Subiela creo que fue, no sé si no fue a juicio, no sé qué problema, es igual,
claro,
es totalmente igual. Incluso no tan cancelada por el tema de Kevin Spacey, puede seguir enormemente el cine argentino. Bueno, el cine argentino. Estoy diciendo el cine argentino el día después de que ganó Javier Milei.
Y que no va a haber más cine argentino.
Lo que pueda quedar de cine argentino se va a poder ver en retrospectiva. Obviamente que tienen que ver Hombre mirando al sudeste y el resto de las películas de Subiela. Pero acá viene con algo en particular para quienes nos están escuchando. Me gustan mucho las películas en donde son económicas, son en un mismo lugar y se basan en el diálogo. Tiene mucho que ver con una película que adoro un montón, que se llama The Iceman Comet, que es una película de John Frankenheimer, un director a la cual si Varela, Richard Schenkman lo tiene allá arriba, yo a John Frankenheimer lo tengo en el Olimpo, en donde la idea esa la tomó también Tarantino para hacer The Hateful Eight, esa cosa de la concentración de gente distinta.
Toda la atención en una mismo, sala, en un mismo salón. Sí, a mí otra de las películas muy de ese estilo que me gusta es Frost vs. Nixon.
Sí, sí.
Que también son una serie de conversaciones de gente hablando en una entrevista.
En una entrevista en el mismo lugar, hay varias, estoy recordando, creo que Carnage, que es la de Polanski, que tiene cosas parecidas.
Son esas películas de la tensión de una persona sentada mirando a otra persona y le pones música abajo, como hace Pinarello, te lo resumo sino más, que le pone un poco de música un poco más movida y queda totalmente.
Estoy recordando de Linklater, creo que era Tape, la película que son tres personas en una sala también. Pero bueno, ¿a qué vamos con esto? The Man From Earth son, creo que serán seis o siete catedráticos. Sí. Catedráticos.
Docentes
universitarios.
Sí, porque catedrático suena como muy pomposo. Son docentes de una universidad.
Es cierto.
Cualunque.
Es cierto. Paréntesis, Tony Todd, que lo da todo, que lo conocemos por Candyman.
Sí, Candyman.
El personaje. A ver, Varela, yo entiendo tu efervescencia. Hay algunas actuaciones que están...
Un poco reñidas,
pero Tony Todd viene como ahí a darle un...
Ahí se fue todo el presupuesto.
Ahí sí, es que claramente.
Pero ahora, antes de continuar con la película y la trama y más, Diego,
¿Cómo
llegaste a esto?
Yo llego a esta película porque yo soy un usuario muy activo de IMDb, de Internet Movie Database. Entonces yo dejo que el algoritmo se alimente y me sugiera cosas, y también confío en el algoritmo manual, que son las listas elaboradas por, sí, por personas, que están accesibles en IMDb. Entonces, como me gusta la ciencia ficción, me gusta las distopías, me gusta, ¿no?, todo lo que plantea como cosas creativas, apareció esta película que decía algo así como bajo presupuesto pero brillante ejecución. Una lista fue medio así y decía además Frombert, y dije, a vos mismo. Y la, sí, la, y es por, probablemente la haya tenido descargada unos 5 años en mi disco externo preparándome para el apocalipsis digital que va a venir, y más ahora con Milei. Y bueno, la tuve ahí hasta que un día la vi y quedé, bueno, nada, salí ese día, salí por el barrio, por el buceo como un loco, diciendo, vean The Man From Earth, ve, tocando puertas.
Ahí empezó,
llamaron a la policía. La gente, claro, llamaba porque si hay un psicópata gritando que miren The Man From Earth por las calles del buceo.
Ya para Navidad le voy a regalar una campana de esas bien grandes, así se prepara para algún futuro ciclo en cine universitario.
Claro, es una muy buena película, que hay que reconocer que es muy buena la película, muy barata.
Yo creo que es muy buena, es más, la ejecución.
Se grabó en la casa del director casi completamente. O sea, el director puso su lugar para que, bueno,
en la casita de las toscas.
En la casita de afuera. Después de otras películas, todavía no he hecho la de Lincoln, así que mucha plata no creo que tuviera. Pero
después la hizo. Bueno, después con la de Lincoln se dio el lujo. Pero ¿a qué vamos con esto? A que entre esos profesores docentes universitarios hay un personaje que dice ser una persona. ¿Cómo le podemos decir
primero, esto? Primero, en realidad, él lo que hace es se despide. Él está como despedida porque se va a retirar de esa universidad. Entonces es la juntada de despedida de ese docente de la universidad. Sí. Y en un momento, claro, tipo dice, bueno, pero ¿por qué te vas? Y no quiere largar prenda, porque no da como muchos motivos. Entonces hay como media hora de la película que es el tipo como no ando... No, y hay todo un misterio de ¿por qué no querés decir por qué te vas? Hasta que en un momento dice...
Develamos el misterio de
sí,
que...
eso él, lo podemos decir.
Va un mano a mano con Mirtha Legrand y parece que tiene...
que gana.
14.000 años de antigüedad. Que vendría de la época, lo dice, de Cro-Magnon.
Exacto.
Sí. Y ahí uno dice, bueno, sí, me está tomando el pelo. Pero... con una brillante ejecución y un muy buen guión y un muy buen texto de Jerome Bixby, creo que es.
Claro, que era uno de los escritores de Twilight Zone.
Exactamente.
Que además es el escritor de la novela de Man From Earth.
Claro.
No es una novela, es un guión para cine que él lo hizo prácticamente en su lecho. Lo terminó escribiendo en su lecho de muerte. Muere en el 98.
Mira.
Y, o sea, lo escribió como para película, no lo escribió como novela.
Ya lo escribió como para película. No, porque de los Bixby tenemos algo para contarte después.
¿Ah, sí?
Pero es más cerca del final.
Bueno.
Pero lo que me parece interesante es eso. O sea, de alguna manera tenemos un insumo muy parecido a La Dimensión Desconocida, muy parecido a las novelas de antología, a las historias de terror, de la radio también, de ese tipo
de... Sí, la guerra de los mundos.
Exacto, de esa camada. Pero, de alguna manera, brillantemente ejecutada a través del diálogo y a través de ciertos planos. Hay algunos planos muy interesantes que ponen al personaje en cuestión y a todos los demás de la forma más variada posible, porque tenemos un personaje que va, de alguna manera, no se puede decir renaciendo porque no muere, sino transitando todas las épocas, pero como él lo dice, transitando las épocas sin saber el diario del lunes, o sea, transitando de la misma manera tanto las cuestiones de la antigüedad, digamos, prehistórica, se le podría decir, a las cuestiones desde la invención de la escritura, desde la invención de los idiomas.
Él vivió toda la historia de la humanidad.
Él vivió toda la historia.
Y prácticamente sin envejecer. Lo que hace que, para que no lo descubran, supuestamente cada 10 años
se va.
Se tiene que ir mudando de lugar.
Lo cual 10 años es como poco tiempo, ¿no? Pero es como también
pero es
van a ver
es un
que
periodo
no va a
razonable, envejecer. Es un periodo razonable para que alguien no se dé cuenta que no
envejeciste mucho. De que no está envejeciendo, claro.
La gente ahora en época de redes sociales.
No, sí, se salvaría Avril Lavigne, se salvaría...
La gente está mirando demasiadas cosas que no se da cuenta que uno no está envejeciendo.
Es verdad. Pero si uno, te ponen una foto de Instagram de hace 10 años...
Bueno, cuando te meten un challenge de esos...
Claro, ahí, te echabas.
Sí, te echabas.
Sí, sí, sí. Y más Ramiro de Brianza es un...
Está siempre igual.
No, pero no, realmente no. Mirá que yo, si me lo ponen en una foto con pelo corto...
Pero es porque cambia de look.
Sí.
Pero bueno, se mantiene jovial,
Bueno, eso sí, la juventud la tiene.
Al completo.
Bueno, de Man From Earth.
Pero
de hecho, Ramiro podría ser que esté hace 12.000 años en la Tierra.
Por eso, cambiemos de tema.
Creo que lo estamos encontrando.
Me están deschavando.
Y bueno, y hay una cuestión central, que no, obviamente no vamos a decir, porque es el nodo central de la película. La gracia es descubrirlo. No, o sea, no se puede develar. Si se devela, alguien debe ser apuñalado. O sea, cuando te tienen que recomendar esta película y no te pueden decir cuál es el nodo central. Pero que tiene... ¿cómo decirlo? Como un factor que involucra a la fe.
Sí.
Y que, bueno, va, hace que se generen lindos debates, por lo pronto.
Sí. Es una buena manera de...
Es cierto.
De no spoilearlo. Sí, no, obviamente. Que lo interesante que tiene eso es la variedad de interlocutores dentro de los personajes. Que recuerda mucho... me sirve para recomendar el tipo de películas, por ejemplo, de Howard Hawks, que son como muchos personajes distintos, unidos. Estoy pensando también, es como una versión 3.0 entre la película de Subiela y La Diligencia de John Ford. Es como ese reality show, pero, ¿cómo se le puede decir? No tan cholulo, digamos, con una cuestión más tirada en este misterio, pero para los que la van a ver, que van a ser varios, esperemos, después de este programa.
Eso espero.
Tiene esa cuestión de que perfectamente podría haber sido parte de un grupo de capítulos de antología.
Sí.
Y mismo mucho mejor que algunos nuevos de antología, que
bueno,
hay mucha gente que agarra episodios de Black Mirror que tratan de hablar más de la contemporaneidad, y me parece que se quedan mucho más en el manejo y en el uso, digamos, de nuestro día a día.
Sí.
Y no tanto en los cimientos,
bueno,
de nuestro día a día.
Yo creo que hay dos tipos de capítulos de Black Mirror. Están los que tienen mucho presupuesto y que necesitan como un montón de parafernalia.
Chimbos.
Para poder hacer,
hay que mantener,
claro,
la serie.
Para poder mantener como esa parte futurista y demás. Y después están los otros donde son como más... como este tipo de guiones de películas, es poca gente en lugares cerrados y donde el núcleo está en el guión y en el texto y en todo lo que te hace pensar el tema que ponen. Esto me parece que entran en esos, sin embargo, me parece a veces mejor ejecutado que algunos
de los de Black Mirror. Totalmente.
Lo único que sí hay que hacer la aclaración que es una película para verla prestándole mucha atención.
Sí.
Porque como está todo basada en el hilo de la conversación,
sí.
Si te perdés 30 segundos, puede ser que te vayas de la película.
Estamos de acuerdo que es una película que dura 1 hora 27 minutos.
Sí,
es
corta.
Anda al baño antes de la película,
claro.
Trata de no atender el teléfono, ponerlo en vibrador, en silencio, concéntrate, digo, no. Capaz que si fuera Troya o si fuera alguna otra película, bueno, pone pausa y se va. Pero sí, es una película para seguirle el hilo completo, principalmente por el final, que no lo vamos a decir,
no.
Pero que es una brillante ejecución. Y yo te quiero comentar esto, Varela, que no sé si lo sabías.
A ver.
Yo me lo enteré hace un ratito, en realidad, pero hay una secuela de esta película.
Sí, esa era la gran novedad.
No. Es una novedad para ustedes.
Y bueno, sí.
Bueno, la película era una novedad para nosotros.
Lo que le voy a decir es de
¿Ya viste la secuela?
Sí, ya la vi hace tiempo, la secuela. Es la peor parte de todo.
Por eso, con razón no estabas evangelizando a nadie con el tema de la secuela.
No, claro, yo nunca le dije.
Porque,
de hecho,
pensaba yo que vos no conocías la secuela.
No, la secuela la conozco claramente. De hecho, él hizo una especie de crowdfunding,
sí,
para juntar plata. Y claro, a nivel técnico, 10 millones de veces mejor. Pero es un espanto de guión, porque obviamente no fue hecho por Bixby, sino
claro,
que fue hecho por él.
No, fue hecho por el hijo de Bixby.
Pero el hijo de Bixby, sos un ladrón.
Y bueno, sí.
Desde ya.
Fuertes declaraciones.
Es igual un espanto.
Es de las pocas películas que Jackman hizo una secuela.
Sí,
porque
sí.
Después hizo Abraham Lincoln contra los zombies. Hay otras, pero no las hizo él. Agarró una película que es...
Para un momento, perdón. ¿Hay una secuela de Abraham Lincoln y los zombies? ¿O está solo eso?
No sé, no estoy seguro.
No, me parece que no.
Ya me estaba dando miedo.
Es muy probable.
No.
Es muy o sea, ese tipo de películas tienen secuelas.
Daba miedo el hecho que haya una secuela que la película en sí misma. Eso le queda miedo. No hay secuela.
Sí. ¿Morirá Abraham Lincoln?
Cazador
capaz
de
que
vampiros.
Pero
tenemos
capaz que...
un spin-off.
Spin-off.
Cazador de vampiros.
Bueno.
Del mismo año, además. Es como...
¿De Abraham Lincoln también?
Sí.
Bien, me encanta porque... Mientras no vaya al teatro, está todo bien, ¿eh? No hay ningún problema.
Sí, el único problema con Abraham Lincoln es el teatro. Pero es de las pocas películas que Jackman hizo una secuela. Porque después está tiene un montón
y
de comedias.
Pasa que es, para mí, o sea, es como su obra maestra. O sea, estamos de acuerdo, ¿no? Yo, ustedes van a defender a Abraham Lincoln contra los zombies.
No, no sé, no puedo defender a la película que no vi.
Yo creo, claro. Pero en cuanto a... O sea, acá el tipo tocó techo y no va a volver a hacer algo tan bueno.
Bueno, eso es cierto, eso es cierto. Sí. En eso sí es cierto. Capaz que toca techo en una secuela de Abraham Lincoln, pero...
Puede ser.
Pero sí fue como...
O toca fondo.
Pero sí fue... yo creía, mirá, mi teoría, yo creía que Varela la había encontrado, la película, porque parece que es uno de los pocos directores, también, obviamente, porque le sirve, a diferencia de Lars Ulrich de Metallica, de que no le importa que le pirateen la película. Al contrario, lo ve como un gusto, como un honor.
Claro.
Obviamente que yo la vi pirateada, sí, así que tengo que el beneplácito de Schenkman.
De hecho, fue así como se hizo popular.
Exacto.
Se hizo una película de culto por eso.
Yo pensé que te la habrían pasado. En plan, la encontré en el Ares hace mucho tiempo y quedó descargándose y la vi en gallego. Te juro que pensé que la historia vendría más por ese lado, pero me pareció eso, que uno podrá discutir entre las cuestiones técnicas de la película, las actuaciones. Me parece que Schenkman tuvo muchas cosas a favor. Tony Todd es para mí un punto a favor, el guión es un punto a favor,
es que el guión
y la distribución es un punto a favor.
Sí,
el hecho de que no le importe y de que de alguna manera, no es que está, digamos, en el dominio público, pero sí, nunca te la va a venir a reclamar. No,
pero Schenkman era un tipo que había hecho muchas películas hacía mucho tiempo y que claramente ya lo sabía, había dado cuenta que todavía no lo había pegado.
Bueno, sí.
Y no era cuestión de, bueno, no, respétenme.
No, bueno,
él quiere difundirlo.
Claro, es que llega un momento que, tipo, no podés ser conocido. Es que llega un momento que dijo, no puedo ser conocido por haber hecho dos o tres
Ángel 4 Undercover.
Claro, programas de Playboy y algún especial de MTV. Que me gusta cuando pasa eso, porque, no sé, hizo una secuela de I Spit on Your Grave, que es tipo, ya me parece como que lo intentó, le pone cariño a los trabajos, me parece eso fundamental. Desde ya con Varela nos conminamos, como diría Sergio, a ver el resto de las otras películas, sí, si las podemos conseguir.
Y hacer un ciclo.
Y poder hacer un ciclo de Schenkman. Capaz que Schenkman es un autor.
Yo creo que va a ser un ciclo muy raro.
Sí, pero... Bueno. Pero así fueron muchos cuando los chicos de la Nouvelle Vague en los 60 quisieron empezar a emprender nuevos directores.
Sí.
Y ahí encontraron a varios, yo qué sé, no. Para mí hay muchas cosas por descubrir y por eso estoy contento en realidad que en esta última columna de escrito y dirigido del año, de la historia, no se sabe, habría
no se
que
sabe.
Verlo, habrá que descubrirlo, habrá que preguntárselo al hombre de la tierra. Nada, tener esa chispa por descubrir un cine que
claro,
capaz que no es canónico, que te, de alguna manera, como lo dice Varela, está bueno entrar en esas listas. Yo lo hago también en Letterboxd, que me pueden seguir, es Nico Spielberg en Letterboxd. La verdad, he descubierto una cantidad de cosas que me cuestan hasta conseguirlas. Y siento que esa es la particularidad que tiene ver cine.
Sí. Y que además, creo que como mensaje final, si son de ese tipo de personas que dicen, hace tiempo que no logro que una película me enganche, hace tiempo que no vea algo que me remueva, esta es una película para lograr eso.
Y si le da miedo el tema de que, bueno, son gente hablando dentro de una casa y demás, y que puede ser mucho rato, es una hora y media, es un capítulo especial de una serie.
Sí, y que el guión, como poco, logra involucrarte. O sea, hace que vos seas uno más ahí charlando.
Y la construcción de personajes, el hecho de que no sea, de que sean profesores universitarios y estén hablando de una persona que vivió toda la historia, hace que tenga las preguntas que sean
muy buenas. Sí, eso es cierto, porque si fuéramos, no sé, nosotros, quedaría como muy volado. Pero el hecho de que, bueno, ese vacío de guión se cubre con, bueno, son todos docentes, tienen distintas disciplinas, así que perfectamente puede pasar y tienen mucho para hablar.
Bueno, lo logramos. El hombre de la tierra, entonces, para cerrar este escrito dirigido, Nico, muchas gracias por haberte,
muchísimas gracias
por haberle dado la oportunidad.
Por
y este
favor.
Ciclo también.
Muchísimas gracias a la película, a ustedes,
a Aptra
y a Uniradio, fundamentalmente por este todo 2023 de cine, de recomendaciones y de sentirme totalmente querido y totalmente libre de elegir la película que quiera para recomendarles a todos.
Como debe ser.
Nada, muchísimas gracias.
Nos reencontramos cuando lo dispongan las fuerzas.
Puedes verla asomándote a la ventana o encendiendo el televisor. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.